otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de este programa dedicado a la narración oral y a los cuentos? Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias y seguimos en esta programación quincenal en Radio Olavide.org, que ya pues en esta tercera temporada entramos ya pues en el Ecuador, a la mitad más o menos de la temporada de podcast dedicado a temas todos relacionados con la profesión, con el oficio de contar cuentos y también pues lo relacionado con las historias, sean de autor o autora conocido o populares, tradicionales. Hace varios programas, concretamente el programa número 7 de esta tercera temporada, hablaba o introducía de alguna manera cómo las historias, los cuentos están relacionados con los hechos históricos, con los lugares o acontecimientos, o pueden no estarlos, ¿no? Y en ese programa os presentaba mi pueblo natal, Alcalá de Guadaíra, y bueno, su tradición panadera. Una tradición panadera pues que se extiende a los diferentes oficios relacionados con esa industria, con la industria del pan. Pues en el día de hoy, siguiendo un poco ese halo de la relación que puede haber entre los cuentos, los relatos, con la historia tal como sucedió o como con el relato ha ido evolucionando, en el día de hoy voy a hablaros de un lugar muy especial que hay aquí en Alcalá de Guadaíra. Quien haya visitado Sevilla, quien ande por Sevilla, se puede encontrar con un lugar muy, muy, muy característico, que son los Caños de Carmona. Allí, al final de Luis Montoto, quedan unos restos, unos vestigios de ese acueducto. Y ya justo en la Plaza de Alfaro, donde los jardines de Murillo ya se terminan y en una esquina con el muro de los Reales Alcázares, con la calle del Agua, ahí es donde parece ser que esos Caños de Carmona finalizaban. Es Caños de Carmona, acueducto, construcción que llevaba el agua, un agua de gran calidad, a la capital, concretamente al Palacio Real, al Alcázar. Caños de Carmona, que reciben su nombre porque entraban por la conocida Puerta de Carmona, puerta de la muralla de Sevilla, orientada hacia Carmona, y de ahí su nombre, la Puerta de Carmona. Pero que el agua no procedía de Carmona. El agua procedía de Alcalá de Guadaíra, de uno de los muchos manantiales que existían, que existen en el subsuelo de Alcalá de Guadaíra. De uno de esos manantiales brotaba, parece ser que una de las aguas más ricas y especiales que se podía beber en la capital. Ese manantial, el manantial de Santa Lucía, venía de esta zona también de la localidad, por el subsuelo, estoy hablando en todo momento de un manantial de agua subterránea. Pues hay un punto, hay un lugar donde se crea un salto de agua, y es aprovechado desde hace mucho, mucho tiempo para utilizar esa fuerza de esa caída del agua, de ese desnivel, para un molino que, al igual que el manantial, es hipogeo. Es un molino que está bajo tierra, una gran gruta que se excava, se amplía la zona y se monta todos los artilugios necesarios para hacer un molino. Un molino de trigo para la harina, para hacer el pan. Como veis, volvemos a la industria del pan. Pero en el día de hoy, de lo que quería hablaros es precisamente de este molino, del molino de la mina. Pues así se le conocía también a este manantial, la mina de agua, una gran galería que conducía este agua de gran calidad, como digo, a través de los caños de Carmona hacia Sevilla, pero cuya fuerza en esta caída, en este desnivel, por el tipo de molino que se construye también, pues era utilizada para mover dos grandes piedras ahí en el subsuelo y poder obtener la harina del molino de la mina. Si recordáis ese podcast, el programa número 7 de esta tercera temporada, al que os remito si queréis un poco retomar o escuchar por primera vez, cuando hablaba de la molinera Alguadira y esa molienda tan especial del molino de la mina. Este molino de la mina sigue hoy existiendo. No es de acceso libre, pero se está trabajando en el Ayuntamiento de Alcalá, se está trabajando para que de aquí a un tiempo sí se pueda visitar. Podéis ver grabados, podéis ver también fotografías de los diferentes estudios espeleológicos que se están haciendo, que se han hecho desde hace mucho tiempo en este molino de la mina. Unas fotografías, unas imágenes que son muy, muy, muy impactantes. Este molino estuvo en funcionamiento hasta el siglo XX. Es decir, ha sido un molino que ha estado a pleno rendimiento hasta relativamente hace poco tiempo. Un molino del que se tiene documentación, la primera documentación, ya en el siglo XV. Es un lugar muy, muy especial. Como digo, las imágenes, a mí por lo menos, me provocan unas tremendas ganas de que finalmente este lugar pueda ser visitable. Cuando estéis, si tenéis la oportunidad de ir por Sevilla, o si vais asiduamente, si estáis cerca y vais asiduamente y veáis en Luis Montoto, allí junto al Callejón del Agua, el lugar donde terminaban los caños de Carmona, pensad entonces que esa construcción, esa conducción de agua, está conectada con una de las partes más históricas y a la vez misteriosas de esta localidad de Alcalá de Guadaira, apenas 14 kilómetros de la capital de Sevilla. Un lugar que hoy todavía se puede transitar a nivel de superficie, pues la gruta, lo que es el molino de la mina, está actualmente justo bajo el Teatro Gutiérrez de Alba. El teatro municipal fue construido sobre la gran bóveda, la gran gruta que formaba el molino de la mina. Y justo en la puerta del teatro hay en el suelo, una arqueta, una tapa metálica, que actualmente es el único acceso que se tiene al molino de la mina. Pero que, como os decía, se está trabajando para que de aquí a un tiempo pues pueda ser visitable con un acceso más amable, más afable para todas las personas que queramos visitar este lugar tan especial, el molino de la mina, un molino hipogeo bajo tierra. Al parecer, según crónica de Insaid al-Salah, en 1172 fue el rey Abu Yaqub Yasub quien encargó a un ingeniero, Hash Yaish, la rehabilitación de una vieja canalización romana de época antigua. Estoy hablando de este manantial, de esta gruta subterránea que ya se empieza a aprovechar, a preparar para ampliar esa gruta interior, la zona de molienda, y aprovechar el salto de agua con la fuerza de la caída y poder hacer el molino. Pues ya desde entonces empieza a armarse este lugar especial en el imaginario, porque, como os digo, no está accesible al público, pero que gracias a los trabajos, a las imágenes que se han tomado por los espeleólogos, yo creo que no soy el único alcalareño y también gente de fuera de Alcalá que imagina, que sueña con un lugar tan especial y tan dado, por lo menos en mi opinión, a las leyendas, a las historias. Y a eso voy, porque un poco leyendo sobre el molino de la mina, escuchando lo que aquí en Alcalá se ha estado diciendo, siempre se dice sobre este lugar, acompañando un poco aquella efeméride que también os hablaba en el programa anterior, el número 7 de la temporada de El Día Internacional del Pan, pues un molino con tanta personalidad, por así decirlo, y relacionado, por supuesto, con el pan, pues me inspiró a crear una historia. Una historia que intenté que tuviera un corte popular, un corte tradicional, y en la que el demonio también pudiera estar presente. Así titulé a esta historia El molinero del diablo, que es la que os voy a contar a continuación, como os digo, inspirada en este molino de la mina, el molino subterráneo de Alcalá de Guadaira. Esta pudo ser la historia de un muchacho que no tenía muy claro lo que quería ser en la vida. Había probado ser zapatero, latero, espartero, arriero, cantero, recadero e incluso probó de sastre. Nada le convencía. Una mañana, paseando por los arrabales del castillo de Alcalá de Guadaira, de una grieta en el suelo salió un ser completamente blanco. El muchacho, al principio, se llevó un gran susto. A continuación, vio cómo aquel ser se sacudía y una nube de polvo blanco se elevaba. Al fin, al disiparse aquella neblina, pudo ver a un tipo con barba de chivo, patas de cabra y un par de cuernos en la frente. Se presentó como Don Botero el molinero. El chico entendió que aquel polvo era harina y que ese hombre que tenía delante era el mismísimo demonio. Si antes se asustó, ahora estaba apretado de miedo. Don Botero le preguntó quién era. El chico no supo qué contestar. Nadie, dijo el muchacho. Así que nadie. Entonces dime, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Volvió a preguntar el diablo. A nada, no sé para qué sirvo. Fue entonces cuando Don Botero el molinero le dijo que andaba necesitando a alguien que se encargase de su molino, que él tenía muchos asuntos importantes a los que atender por ahí abajo, y el trabajo de la molienda no se lo permitía. ¿Qué tendría que hacer? Preguntó el zagal. Moler trigo. Ven que te enseño, respondió el singular molinero, indicándole la gruta para bajar a aquel molino subterráneo. Por la gruta llegaron a una mina de agua, una corriente subterránea que movía grandes piedras de molino talladas por fuerzas que no podrían ser humanas. El chico quedó abrumado. No entendía cómo todo aquello podría haber llegado hasta ahí abajo, en el interior de la tierra. Lo comprendió al recordar quién era este molinero tan particular. Un escalofrío le recorrió la nuca, que le erizó hasta los pelos de las orejas. Don Botero le hizo entonces una oferta que le sería muy difícil de rechazar: ser el mejor molinero a cambio de su alma. ¿Qué creéis que hizo? Aceptó. Nunca más le faltó trabajo, dinero y fama, pero con el tiempo cayó en la cuenta de que había entregado toda su vida a un trabajo eterno. Un día fue hasta aquel molino una joven llamada Alguadira. Le habían dicho que la mejor harina, la más fina y homogénea para hacer el pan, era la de aquel molino. Una harina salida de los granos de los trigales regados por el Guadaira. La mejor harina. Desde el primer momento el muchacho cayó enfermo de amor por Alguadira. Esperaba con impaciencia la oportunidad de volverla a ver, aunque en lo más hondo. Tenía un gran pesar, su eterna condena. Un día, el joven, lleno de valentía, le declaró su amor. ¡Alguadira! No le sorprendió. Ella ya más o menos se olía lo que se traía entre manos. Pero el joven también le contó su diabólica circunstancia. Alguadira reconoció que le correspondía y que no se preocupase, porque entre los dos pensarían algo para librarse del demonio y de su trato. Así salvaría su alma y podrían estar juntos. Convocaron a Don Botero y le contaron sus intenciones. El diablo no iba a estar dispuesto a dejar un alma libre así como así. Los dos jóvenes le ofrecieron un buen trato a cambio del alma del molinero. Te daremos pan para alimentar a toda tu corte infernal. El demonio aceptó. Al principio hubo una pieza de pan para cada demonio. Pero poco a poco entregaban cada vez menos piezas de pan. En los infiernos se empezaron a producir desconfianzas, acusaciones y discusiones. Se enemistaban y peleaban como diablos. Algunos empezaron a salir del interior de la tierra a buscar el pan que les faltaba y no regresaban. Don Botero empezó a estar harto de tanto pifostio en su reino, además de que se estaba quedando sin secuaces. Desesperado, pidió a los dos que lo dejasen en paz. Así fue como don Botero liberó el alma del muchacho y les pidió que le diesen ese alimento de la discordia a hombres y mujeres, a ver si así las discusiones y las peleas seguían arriba en la tierra y conseguían más almas para el infierno. Los dos enamorados aceptaron, pero su pan, rico y saludable, lejos de provocar males, se convirtió en el protagonista de fiestas, comidas, encuentros y celebraciones en las que las gentes se unían aún más, haciendo que los cuernos del demonio se retorciesen como nunca lo habían hecho. Pues esta era la historia del molinero del diablo. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y os invito a que os acerquéis a Alcalá de Guadaira a través de este podcast, por supuesto, con lo que aquí os cuento, pero también pudiendo buscar información en redes, en internet y, por supuesto, venir aquí. Si este confinamiento o estas limitaciones de poder desplazarnos más allá de los límites de las localidades y de las provincias lo permiten, pues si dais un salto hacia Sevilla, pues que sepáis que muy, muy cerquita está Alcalá y que tiene un patrimonio cultural, un patrimonio histórico y unos lugares que creo que son interesantes de conocer, así como las historias, las leyendas que ellos encierran. Y si no, pues que tengáis la mente abierta para vivir un momento de leyenda propiciado por vosotros y por vosotras mismas en estos lugares tan especiales, sea de Alcalá de Guadaira o sea de cualquier otra localidad. Os invito a que a través de los canales de participación, nuestro correo electrónico, la página de Facebook, también nos hagáis llegar esos rincones, esos lugares especiales de vuestra localidad o no, pero que conozcáis y que esa relación entre historia, cuento, leyenda y realidad pueden estar ahí mezclados, difuminados el uno con el otro, ¿no? Así que os recuerdo estos canales de participación. El correo electrónico es muchocuento.radio@gmail.com y la página de Facebook es facebook.com/muchocuento.radio, donde además también colgamos los enlaces de los recursos, los contenidos que vamos compartiendo cada programa. Así tenéis un fácil acceso a ellos si os interesa profundizar o acercaros a ver las reseñas de algunos de los libros que se puedan recomendar o de las formaciones, como era el caso del programa anterior. También a través del Messenger de la página de Facebook podéis dejarnos vuestros mensajes y nuestro equipo estará encantado de poder atenderos y darle espacio en nuestro programa. Pues ya nos vamos a ir despidiendo. Simplemente recordaros que la emisión online de este programa Con Mucho Cuento es a través de la página radioolavide.org los miércoles a las 8 de la tarde cada 15 días, aunque se repite en redifusión, se repite semanalmente. Y también podéis escuchar los podcasts de los diferentes programas que se han emitido de esta temporada y de las anteriores en la misma página web, la repito, radiolavide.org, en la sección Fonoteca. Y hoy, desde luego, no me quiero marchar sin volver a agradecer enormemente a Elena y Manuel del Domador de Medusas la cesión desinteresada de su música para acompañar y hacer todavía más atractivo y más agradable a la escucha la emisión de este programa. Gracias por vuestra música, gracias al Domador de Medusa, una semana más, por vuestra colaboración, insisto, desinteresada. Colorín colorado, este programa se ha terminado. Vino otra hormiguita, cogió otro granito cuando entró por el agujerito y salió. Vino después otra hormiguita, también entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita que entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito.